Marinucci. Martín Marinucci es presidente de Trenes Argentinos de Infraestructura y vamos a hablar porque en realidad, bueno, hay una serie de acciones que se están realizando a nivel provincial y, y en general con el tema de los trenes. Ahora viene una renovación de la estación de La Plata, ¿no? Parece ser. Buen día, Marinucci. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela, Matías? Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, la última vez que hablamos, estábamos hablando de lo que tenía que ver con la estación Divisadero. Yo me acuerdo que lo hice en la radio de allá de Pinamar. Hablamos de Divisadero, de toda esa zona que era importante para el atractivo turístico, ¿no? Bueno, y ahora estaba leyendo esto que tiene que ver con la estación de La Plata, ¿no?
Sí, tal como decías, hablamos de las extensiones de los ramales y de nuevos servicios que estamos poniendo en todo el país. Y hoy, como decías recién, una muy buena noticia después de muchos años que los platenses tenían que, o tienen todavía que llegar a la estación y mojarse y sufrir las condiciones climáticas. Bueno, definitivamente se comenzó con la obra de la renovación de los techos, después desde que la gestión anterior ha sacado, desmantelado el techo y no ha avanzado con esta obra. La verdad que muy contento y agradeciendo siempre la predisposición por parte de los usuarios, hoy limitando la posibilidad de operar solamente dos andenes, ya que se está trabajando en el resto, la incomodidad del acceso a la estación, que solamente se está haciendo por Diagonal 80, pero bueno, entendiendo que es para mejorar y darle mejores servicios a cada uno y a cada una que utiliza los trenes tanto desde La Plata hacia Constitución como hacia las estaciones intermedias.
Yo hoy a la mañana veía un tuit, me parece que era un tuit, porque no estoy tratando de encontrar y localizar la información, que tenía que ver con puentes o la elevación del tren. ¿Puede ser a nivel provincial? Yo leí
No,
bien.
no he visto nada. La verdad que, por eso no sé a qué se refiere ese tuit o de quién, pero sin duda que el deseo, tanto como fue en algún momento y sigue avanzando, si bien está demorada la obra desde la gestión anterior y el ministro Alex está en conversaciones con la empresa que tiene que llevar adelante la obra del soterramiento, desde ya que ya sea bajo tierra o sobre el nivel, sería ideal poder avanzar un desarrollo ferroviario hacia futuro. Es un tema que lo venimos conversando, que venimos avanzando en alguna propuesta de proyecto, pero desde ya que tiene que ver con un desafío a largo plazo para dejar de ser el tren un obstáculo entre distintas regiones de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo que hoy la densidad demográfica es muy importante, que los pasos a nivel son muy riesgosos, que generan, de acuerdo a la necesidad operacional que tenemos, de ir aumentando las frecuencias y que estamos avanzando con compra de formaciones para poder poner más servicios a disposición de los usuarios. Esto llevaría a que las barreras estén cada vez más tiempo bajas y una barrera baja genera, como decía, un riesgo en términos de accidente, genera mayor contaminación por la cantidad de vehículos que tienen que estar tiempo detenidos y los motores funcionando. Entonces, ya que es un desafío con un proyecto a mediano y largo plazo que lo vamos a estar trabajando en los próximos meses.
Sí, yo lamento no encontrarlo porque hablaba de 12 puentes que ya empezaban a hacer. No sé si eran puentes, la
Es,
verdad
eso,
no me puedo acordar porque era muy
eso,
temprano en la mañana, lo vi,
bien.
lo iba a guardar. ¿Cómo?
No, a ver, el caso de los puentes, eso sí, estamos ejecutándolo. Nosotros el año pasado firmamos un acuerdo con Trantanor, que es otra empresa del Estado Nacional que depende del Ministerio de Defensa, del ministro Agustín Rossi, en donde avanzamos en un acuerdo de la construcción de 13 puentes modulares para la traza de la línea Sarmiento, que sin duda es la línea en términos relativos de
Eso es.
mayor flujo, porque tenemos un solo ramal, pero transporta la mitad de la cantidad de usuarios que utilizan el Roca en todos sus ramales, y eso lleva a que tenemos una frecuencia cada 7 minutos hoy en hora pico, que estamos avanzando, como te decía antes, en términos generales, pero el caso particular del Sarmiento, con la adquisición de 5 formaciones más, esto va a llevar a que podamos reducir esa frecuencia en vez de cada 7, tenerlas cada 4 minutos y medio, y
Claro.
de vuelta las barreras no levantarían, por eso estamos, ya terminamos el armado del puente, el primer puente de los tres en la localidad de Padua, en el distrito de Merlo. Eso fue el sábado pasado. Estamos a poquitos días, estimamos entre el 10 y el 15 de junio estar inaugurándolo. Y que va a llevar eso, primero a ir cerrando barreras para evitar riesgo, para poder aumentar la velocidad de circulación de los trenes, para disminuir los tiempos de viaje y de esta manera hacer una operación más segura.
Ahí está, es eso justamente lo que yo leía hoy. Mati, ¿estás
Martín,
por ahí?
Sí, Martín, sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están con la cuestión de testeos, contagios y demás? Yo la última vez vi muchos controles, de hecho mucha gente que viaja asiduamente en el Roca, que es el que nosotros tenemos a mano, me dicen que se están controlando y mucho los certificados para el tránsito, por lo menos la semana pasada. Después uno ve también imágenes, por ejemplo, en las estaciones de trenes cabecera, como es Constitución o La Plata, donde también se los controla uno por uno. Y a la vez también eso genera por ahí que mucha gente se ponga medio molesta porque no llega en horario y demás. ¿Cómo articulan eso entre el tener que controlar y el tener que permitir que también la gente viaje de forma quizás un poco más ágil?
Bueno, ahí tenemos dos situaciones. Una en horarios pico, en hora pico de la mañana, en todos los trenes en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, y en hora pico de la tarde los trenes en sentido hacia la provincia de Buenos Aires tienen que tener, además del certificado de circulación, la reserva a través de la aplicación Reserva tu Tren para poder acceder al andén de la estación de origen y poder tomar el servicio. Sin duda que estos controles generan una situación incómoda para el usuario, generan en algunos casos, sobre todo en Constitución, como lugar de transferencia de modo de transporte, digo, el que baja del subte, el que baja del colectivo, y eso genera mayor flujo al ingreso, y podemos ver a diario que hay movimiento constante y a veces se genera una fila bastante extensa, pero tiene que ver también con el cuidado colectivo que necesitamos realizar. Digo, nosotros venimos trabajando hoy con un flujo muy mayor en términos de la tasa de uso con respecto al año pasado, pero disponiendo de la misma cantidad de trenes. No podemos aumentar ni en cantidad de formaciones, ni aumentar los servicios, ni la cantidad de frecuencias. Hoy, para poner en contexto, tenemos 1.969 trenes corriendo por día, y esto nos lleva a que en donde haya un desperfecto, hace poquitos días tuvimos una situación en un circuito eléctrico en el ingreso a Plaza Constitución, y eso llevaba a que los cambios para poder generar los ingresos se hagan manuales, y eso lleva mayor riesgo y muchas demoras, y con lo cual todas esas demoras hacen que un tren que venga con retraso, cuando llega a una estación, se acumuló mayor cantidad de gente. Entonces la necesidad de tener esos controles, de que sigan viajando las personas autorizadas, de que mantengamos el tapaboca cada vez que utilizamos un transporte público, sea los trenes que tenemos los ventiletes abiertos, que se abren las puertas de toda la formación en cada una de las estaciones, pero amén de esto hay que tener el barbijo, que es lo que nos protege de la posibilidad de contagio, seguir avanzando con la responsabilidad individual para el cuidado colectivo. Eso es fundamental, y la verdad que creo que los usuarios en este año y pico que llevamos conviviendo con la pandemia del transporte público lo han sabido interpretar y lo tienen permanentemente en su cotidiano al tomar el transporte público, ¿no?
Marinucci, hace unos días, hará 20 días más o menos, hablaba con el Pollo Sobrero y él me manifestaba su preocupación por el tema de que los trabajadores de ferrocarriles no recibieron vacunación. Y él me decía, siendo el transporte público una de las cuestiones más importantes dentro de lo que es este tema de la pandemia, es raro que nosotros no hayamos sido vacunados. ¿Se contempló en algún momento esa posibilidad? ¿Existe la posibilidad? ¿Han sido vacunados? ¿Fue esto hace 15 días, un mes, no sé, más o menos? ¿Cuánto tiempo,
Marcela,
exactamente?
Sinceramente, sí. Tanto el exministro Mioni, desde un pedido nuestro en el sistema ferroviario, un pedido de los propios gremios, los secretarios generales, Sergio Sassi, de la Unión Ferroviaria, al que pertenece Sobrero, Maturano de la Fraternidad y los distintos gremios ferroviarios, vienen pidiendo la posibilidad de tener un plan de vacunación propio. La definición del sistema sanitario, de quienes tienen la responsabilidad de generar la distribución y ir evaluando los distintos sectores que tienen que ir vacunándose en función de la comorbilidad en función de la edad, en función de los grupos de riesgo, que desde ya todo ferroviario que se ha inscrito en el plan de vacunación se ha ido vacunando, lo que no hay como ninguna...
Pero de acuerdo al sector etario y a las comorbilidades que las tenía.
Exactamente. Claro. Y ha habido, la verdad que hay ya una cantidad importante de ferroviarios y ferroviarias que están vacunados, pero en lo personal, y esto también en el pedido de los trabajadores y obreros, que es una actividad que no descansó ni un solo día, que brindamos los mismos servicios con un 35% menos de personal, con lo cual generando mayor esfuerzo por parte de los que están activos, en donde hemos tenido más de 3.700 trabajadores y trabajadoras con casos de COVID positivo, en donde hemos tenido hasta el día de hoy 19 trabajadores y trabajadoras que han fallecido en manos de COVID. Para poner una idea, hemos realizado, porque nosotros cada vez que activamos un protocolo por un caso sospechoso o un caso confirmado, realizamos el hisopado y el aislamiento del grupo cercano en la actividad laboral, más de 14.000 hisopados dentro de nuestro personal, pero la verdad que el cuidado es constante, pero sin duda que creemos, así como también lo sostienen distintas actividades y consideramos de la misma manera que tienen esta prioridad que tienen los ferroviarios, en actividades como los que trabajan en el saneamiento de agua y cloaca, los que trabajan en actividades gastronómicas, digamos, personal, que está permanentemente en su actividad en este contexto de pandemia. Esperemos que así como recién vos decías, de lo valioso de tener una producción nacional de vacunas, de tener la recepción de todos los compromisos en términos internacionales de las dosis que estamos esperando, que podamos tener esa vacunación masiva y que llegue a cada uno de los 23.000 ferroviarios que hoy integran Trenes Argentinos.
Bueno, sería bárbaro, ¿no? Él me lo decía en el marco de una charla muy amena, me preguntaba, me decía claramente que la necesidad, ¿no? Del hombre que está trabajando todos los días en contacto con un montón de gente. Mati, ¿algo más que le quieras preguntar a Marinucci?
Lo del tema del techo... Sí, no, ibas a, no sé, no, si iba, digo, a agregar algo.
Sí, lo escuchamos, Marinucci.
¿Se escucha?
Sí.
No, digo, continuando con eso, que yo hasta lo que planteo, que a nosotros una afectación de servicio, como digo, nosotros en el Sarmiento tenemos circulando en una pico 21 trenes, en donde tenemos que activar un protocolo y perdemos dos trenes en ese horario, genera mayor aglomeramiento de personas. Por eso, no solamente por ser parte de esta familia ferroviaria, sino porque estoy convencido que para el sistema público de transporte es necesario avanzar con la vacunación, pero que desde ya son determinaciones que toma el sistema de salud y que entiende de qué manera ir avanzando con las distintas escalas, tanto en términos de edad como en términos de enfermedades principales.
Pero, perdón, pero hicieron un reclamo formal. ¿Cómo se reclama eso? Porque para mí es ilógico. Yo entiendo que usted no está forma parte del mismo gobierno, digo, si bien es una coalición y usted está vinculado por ahí a otro sector político del que maneja el Ministerio de Salud, pero no tiene lógica que se vacune antes a docentes universitarios que trabajadores que influyen en el sistema de transporte público. O sea, que si te frena un tren, esto que usted dice, digamos, tiene que haber más aglomeramiento en el próximo viaje.
Sí, a ver, que insisto, nosotros lo hemos venido planteando, lo ha planteado el exministro, lo plantea el actual ministro.
Entendemos. Pero se plantea que formalmente, esa es mi pregunta, digo, ¿hay un espacio para plantearlo formalmente
con
eso?
Con las autoridades sanitarias, lo he charlado también personalmente hasta con el propio gobernador, y bueno, honestamente lo que hay que determinar, porque de vuelta, yo lo planteo desde mi lugar, hoy como parte de esta familia ferroviaria y viendo la necesidad, pero... De vuelta, quienes participan de la actividad de saneamiento, tanto de agua como cloaca, donde hay un inconveniente con algún acueducto y es necesario que la cuadrilla de obra tenga que estar en la calle, también tienen esa misma necesidad que tenemos nosotros. Entonces, donde uno entiende la particularidad, se da cuenta que la realidad es lo que se está haciendo como decisión del gobierno, y creo que por el camino correcto, de acuerdo a la cantidad de dosis que van llegando, es ir avanzando de forma general en términos de rango etario. Hoy estamos ya hablando que los mayores de 18 ya pueden estar inscribiéndose para empezar a recibir la vacuna, con lo cual estamos casi llegando, en el caso del trabajador ferroviario, al 100% de la familia ferroviaria con la posibilidad de inscribirse y que próximamente tengan su dosis.
Sí, claramente. Bueno, esperemos que eso suceda rápidamente, ¿no? Porque, bueno, todo, es lo que hablábamos, ¿no? La esencialidad está de acuerdo a la necesidad de cada uno de los hogares. Hay personas que en las casas son esenciales porque son los que traen el dinero para seguir comiendo. Pero bueno, es un tema larguísimo como para discutirlo y charlarlo, ¿no? Marinucci, yo le quería hacer una pregunta porque me quedó ahí el número flotando. ¿1960 trenes son los trenes que corren en la República Argentina?
Exactamente.
Es el total
de forma diaria. Sí.
Ajá. Servicios y eso, eso contempla todo de norte a sur, de este a oeste, la República Argentina.
Por ejemplo, 14 servicios en el regional de Neuquén, lo mismo un poquito más en Salta. Tiene que ver, en el área metropolitana estamos hablando de alrededor de 1.600 servicios diarios.
¿Ustedes aspiran a un número mayor a ese?
Sí, por supuesto, por eso estamos avanzando tanto con el gobierno chino y a través de ellos con las empresas chinas que son los fabricantes de las formaciones, de los trenes que nosotros hoy tenemos. Para recordar, la última compra de trenes en el servicio eléctrico fue en el año 2014. Estamos avanzando para poder tener 200 coches para el Roca, que eso nos va a llevar la posibilidad de hacer el recambio de los viejos trenes Toshiba que hoy están circulando, pero además aumentando la cantidad de servicios y por ende disminuir los tiempos de frecuencia y, como decía antes, tener la posibilidad de mayor cantidad de servicios en el tren Sarmiento.
Perfecto. Y ahora se me ocurrió otra pregunta que le quería hacer.
Las dos líneas que hoy mayor demanda tenemos y necesitamos de manera urgente poder brindar mayor cantidad de servicios.
Sí, claramente. Ahora, durante el 2016, la caída de Ferrobaire, eso un poco antes también, en el 2015, ¿no? Digo, produjo esto de que en realidad, y luego el cierre con Mauricio Macri, digo, produjo esto de que la provincia de Buenos Aires quedó como destartalada en cuanto a la conexión de trenes. Y yo que la recorría semanalmente, me encontraba con que llegaba a localidades que son acá, 80 kilómetros de La Plata, 120 kilómetros de Capital Federal, que no tenían los trenes. ¿Eso ya lo han recuperado? ¿Cómo se encuentra el tema? Por ejemplo, digo, ¿no? Para que más o menos Monte, Castelli, me acuerdo que habían disminuido las frecuencias a Junín, que no paraba en los toldos. Me acuerdo así, media como, ¿no? ¿Qué pasó con
eso? Estamos en ese proceso. Digo, la pandemia, muchas actividades se tuvieron que paralizar. El caso nuestro, no solo que no se paralizó, sino que avanzamos en esos desafíos. Como vos decías al principio de la nota, restablecimos un servicio que había sido dejado de funcionar al principio del 2016, fin del 2015, que era el servicio del tren entre Guido y Divisadero de Pinamar, o sea que tanto Madariaga como distintas estaciones intermedias habían dejado de tener ese servicio ferroviario. Nosotros lo pusimos en enero de este año a funcionar y está corriendo de forma diaria. Avanzamos con la inspección de vía desde Maipú hasta Tandil para recuperar el tren al Tandil, y vamos a estar iniciando en los próximos meses los trabajos de vía correspondiente para lograr tener en lo posible a principios del año próximo un servicio a Tandil nuevamente. Estamos, en el caso particular de Junín, teníamos dos servicios semanales y ya al día de hoy estamos con un servicio diario, o sea, 7 servicios en cada sentido a la ciudad de Junín. Estamos avanzando con el desmonte y la puesta en condiciones de la vía, posterior al desmonte, por supuesto, entre Bragado, que con la línea Sarmiento llegamos hasta Bragado, entre Bragado y Pehuajó. Estamos a poquitos semanas de terminar la obra de la Picasa en la línea San Martín para poder llegar posteriormente a Rufino, a la Boulage, y también en una segunda etapa hasta Justo Darat en la provincia de San Luis. Estamos, la verdad que, posponiendo la inauguración de un tren que hace 50 años que no llega con pasajeros, que es entre Salta y Campo Quijano. Son 50 kilómetros de vía que ya dijimos que vamos a experimentar con el gobernador, y estaremos en los próximos días poniendo ya ese servicio a disposición de los salteños y las salteñas. Estamos trabajando muy fuerte en la extensión de la traza en Entre Ríos, que hoy corremos hasta Colonia Avellaneda de Paraná para extenderla hasta La Pitada. La verdad que en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, próximo ya llegamos después de 28 años con el viaje experimental y en pocas semanas vamos a estar con el servicio regular por la línea Belgrano Sur desde 20 de junio hacia Marcos Paz, posterior trabajo a llegar a Villars en el municipio de General Las Heras. Iniciamos ahora una renovación de vía entre Luján y Mercedes, que la verdad que en tiempos operacionales y más bien que significa el estado de vía son complicados, con lo cual hay que ir a una velocidad muy reducida para evitar esos riesgos, pero que generan mayor tiempo de viaje. Estamos ya con una obra que del 2016 estaba frenada, 2017, perdón, que tiene que ver con todo el ingreso, toda la parrilla de retiro, tanto línea Mitre como línea San Martín, que generaba 12 minutos de demora en un viaje de ingreso a la estación por el estado de vía, de los cambios, los ADB. Bueno, iniciamos esa obra que la verdad es una obra que llevará 4 años, que es muy importante en términos económicos, pero sobre todo en términos de seguridad operacional. Con un crédito del Banco Mundial, 347 millones de dólares, la renovación completa de vía entre Congreso y Tigre, que esto también, la posibilidad de mayor seguridad. Uh-huh. La verdad que los trabajos, a pesar del contexto de pandemia, seguimos avanzando.
Sí, son muchos, porque lo que están nombrando son muchísimos. Sí.
Claro, por eso, sí. Y la verdad que, por sobre todo, agradecerle a los trabajadores y trabajadoras ferroviarias que como decíamos antes, ¿no? En este contexto de pandemia, con una disminución en cantidad de capital humano de casi el 35%, y sin embargo podemos seguir sosteniendo este servicio, con dificultades en algunos casos, pero que tienen que ver con este contexto en el que vivimos.
Sí, aparte, ya para cerrar, ¿no? La familia ferroviaria es cierto que es una familia. Yo me he encontrado con ferroviarios tan orgullosos de trabajar en Ferrocarriles Argentinos, siempre. Uh-huh. Me acuerdo cuando no sé si te lo conté, que fuimos a Monte a hacer un programa y demás, creo que era Monte o Navarro, una de las dos localidades, no me acuerdo bien. Cuando llegamos, la persona que había sido la encargada de la estación, ya el tren no llegaba, y nosotros le dijimos, ¿qué estás haciendo acá? Y dicen, y bueno, yo vengo todos los días, limpio la vía, porque yo sé que algún día el tren va a volver.
Bueno, no, eso, nos eso pasa, Marcela, no, nos pasa, eso como te contaba, lo de Campo Quijano, o lo de Neuquén a Plotier, sí. 28 años que el tren no llegaba a Plotier. La emoción de aquellos que creían que nunca más iban a volver a ver el tren, la emoción de generaciones enteras que nunca habían visto llegar el tren, y que hoy vean que una decisión de un presidente como Alberto Fernández de volver a darle la posibilidad de este transporte a cada argentino y a cada argentina. En eso estamos trabajando, y la verdad que a mí me genera no solo un compromiso en términos de lo que hablábamos antes, de ser parte de un gobierno, de tener una conciencia social que el transporte público ferroviario lo que busca siempre es la rentabilidad social, digo, a diferencia de otros momentos que entendían que teníamos que tener un Excel en color verde en una operación ferroviaria, y poder llegar a cada pueblo, a cada localidad, que como digo, donde el tren dejó de llegar, son localidades que empezaron a desvanecer. Bueno, hoy estamos llevando adelante una gestión que apunta a recuperar la mayor cantidad de kilómetros de vía para volver a tener este servicio en cada localidad.
Gracias, Marinucci, un abrazo muy grande, será hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, un saludo grande para todos.
Un saludo. Bueno, ahí estábamos hablando con Martín Marinucci. Es importante la obra que está llevando adelante Ferrocarriles Argentinos. Y esto que le contaba de, no me puedo acordar,